mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todos los miércoles, ya saben ustedes, tenemos una mesa de análisis para tratar los temas importantes de la agenda pública. Esta es la primera de 2019, hay mucho para platicar esta mañana y arrancamos. Hoy va a ser el tema del huachicoleo.
Corría el año 2000. México era testigo y partícipe de uno de los cambios más importantes de su historia. Con el triunfo de Vicente Fox, terminaban 71 años de gobierno emanados del PRI. Una nueva era se presentaba en el horizonte. Paradójicamente, el año 2000 se convirtió también en el año donde se registrarían las primeras 15 ordeñas a ductos de Pemex. Surgían así las tomas clandestinas que darían paso con el correr de los años al llamado huachicoleo. 17 años después, el robo de combustible a ductos de Pemex se transformarían en pérdidas que oscilaban entre los 15.000 y 20.000 millones de pesos, según cálculos de la Secretaría de Hacienda. Y es que en los últimos 10 años, de acuerdo al entonces exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, el robo de combustible pasó de estar controlado por bandas locales a convertirse en una de las principales fuentes de financiamiento de integrantes del crimen organizado. Durante la última semana de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, daba a conocer su plan contra el huachicoleo. Serían cerca de 4.000 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, los encargados de resguardar las 58 instalaciones de Petróleos Mexicanos. López Obrador también daba a conocer que al interior de la paraestatal había una red ilegal que robaba hasta 80% del combustible. Explica que en ese momento había 3 empleados bajo investigación. En un año, el dinero que produce el hidrocarburo robado alcanzaría para financiar 40% de una refinería, o en 3 años, para una refinería nueva. Como parte del llamado combate al huachicol, se tomó la decisión de cerrar aquellos ductos que eran vulnerados por los delincuentes. Sin embargo, la medida afectó el abasto de combustible en al menos 9 entidades de la República, entre ellas Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Cierre de estaciones de servicios o venta parcial de combustible y filas interminables de automovilistas fueron el daño colateral del plan de combate al robo de combustible. Una actividad ilícita que tan solo en 2017 dejó en Puebla 66 muertos y 34 heridos, mientras que en Guanajuato durante el año pasado, se estima que el 85% de los homicidios tenían relación con el huachicol. López Obrador destacó que en la actualidad el robo de combustible alcanza anualmente 60.000 millones de pesos. La mancha del robo de combustible que afectó en principio a Puebla, Veracruz e Hidalgo se extendió a Tlaxcala, Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Desde el 2016 ya se advertía sobre el incremento que registraba el robo de combustible en nuestro país. Pese a las estrategias lanzadas primero por la administración de Felipe Calderón y después por la de Enrique Peña Nieto, el huachicoleo mostraba ya una violenta cara. ¿Qué otras medidas deberá implementar el gobierno federal para erradicar este grave problema? ¿El cierre de ductos será la medida más adecuada para combatir el huachicoleo? Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de la estrategia del combate al huachicol y los problemas colaterales que trajo consigo.
Bueno, pues así las cosas. Ha sido el gran tema de los últimos días, tanto la revelación por parte del presidente de la República del nivel de ratería que se daba ahí en la estructura de Petróleos Mexicanos y a los que él llamó los huachicoleros de arriba, o diríamos los de adentro, pues huachicoleros de cuello blanco, pero además, bueno, pues esta estrategia ha venido generando también diversos temas, entre ellos, pues ya lo sabemos, las dificultades para el abasto de gasolina en diversos puntos del país. De eso vamos a platicar esta mañana, el huachicol, sí, la estrategia, el combate precisamente al robo de hidrocarburos en Petróleos Mexicanos, pero también, si les parece, todo este pues toda esta impunidad y también, por qué no decirlo con todas sus letras, todo este saqueo que se vivió en Petróleos Mexicanos todos estos años y lo que viene como consecuencia ahora mismo. De eso vamos a platicar, del huachicol, el día de hoy. Y bueno, pues para ello, ahora sí que prácticamente en vivo y con la presencia de nuestros amigos de Facebook Live, va el sorteo, señores. Así es que adelante, por favor, papelitos a la mano, si son tan amables, para ver cómo les beneficia la suerte en esta que será la primera mesa de 2019. Para irlos saludando en el orden que les toca. Muy bien, el número uno, Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, qué gusto saludarte.
Bien, ya sabes, aquí con la rosca encima, pero feliz año y lo mejor para todos los que nos escuchan. para Querétaro, para México y para los de la mesa.
Muy, muy bien, muchas gracias. Fabián Camacho, bienvenido, feliz 2019.
Felicidades a ti, amigos de la mesa, a todos los radioescuchas. Excelente año, con el gusto de estar aquí en esta primera mesa de análisis.
Bueno, tercero al bat será el señor Martín Arango. Buenos días, Martín, felicidades.
Muchas gracias, Ángel, pues como todos los miércoles, encantado de estar contigo, con los compañeros de la mesa y con todo nuestro amable auditorio.
Va a cerrar, último turno al bat, va a ser el de Jesús Méndez Aguilar. Chucho, ¿cómo estás? Buenos
number
días,
four,
bienvenido.
Number four.
¿Cómo estás, Chucho?
Bien, señor, buenos días a todos nuestros hermanos radioescuchas.
Muy bien, pues señores, ya conocen la dinámica, la retomamos en este 2019, es decir, un minuto para cada uno de ustedes en sus intervenciones. Primera lectura, una lectura general de lo que hemos estado viviendo y pues también padeciendo, ¿por qué no?, durante estos últimos días. Carlos Vega.
Pues la verdad es que el objetivo es bueno. Hay que aplaudir al gobierno por entrarle un tema tan delicado y, uh-huh, y que lastima tanto a los mexicanos. Pero la verdad es que la medida fue errónea. Creo que hubo una mala estrategia y hoy pues la ciudad de Querétaro, sobre todo el estado de Querétaro y los mexicanos, pues estamos padeciendo un desabasto importante, y creo que pues hay muchas formas en las que se puede atacar este problema, y sin embargo, bueno, pues ojalá valga la pena que hemos caído en una verdadera crisis para que acabemos con este delito.
Bien, 7:40, Fabián Camacho.
El tema del huachicol, dicen por ahí que es como este fenómeno del elefante en el cuarto, ¿no? Es algo que estaba ahí, que todos lo veíamos, pero que no se había hecho o no se había implementado una estrategia tan contundente ante un problema que generaba pérdidas importantes al erario mexicano. Por ahí se señalaba que la merma por el huachicol es cerca de 60,000 millones de pesos, lo que se deja de percibir por parte para el gobierno mexicano. Indudablemente es un tema que dentro del crimen organizado, pues es las fuentes de ingreso después del narcotráfico que más le genera al propio crimen organizado. Hay una red importante de delincuentes que están ahí, de delincuentes de cuello blanco, como se le ha mencionado. Entonces, me parece que era un tema pendiente, era un tema que urgía atender, y el que creo que todos lo aplaudimos. En el cómo es donde las estrategias que se han venido implementando, ha habido importantes críticas, ha habido importantes señalamientos, que lo que yo veo es que con el paso de los días, uh-huh, ha venido comunicándose mejor, lo hemos venido entendiendo mejor, pero que al principio o al final de la semana pasada es donde realmente nos agarró a todos por sorpresa. Y es ahí donde gran parte de los señalamientos negativos han venido dando.
Sobre todo en un momento culminante, que era, bueno, pues el regreso después de un periodo vacacional para muchas personas y encontrarse con esta novedad y obviamente volver a la dinámica habitual de trabajo, de llevar a niños a la escuela, etcétera, etcétera, regresar de donde andaban, pues eso terminó para muchas personas afectándoles porque comprobaron efectivamente estos problemas de abasto. ¿Tú qué opinas del tema, Martín Arango?
Yo antes de dar mi opinión quiero decir que si por hablar con verdad y con datos objetivos que tal vez no le gusten a mucha gente, me llaman prianista, chairo, me ponen esos objetivos que últimamente les gustan mucho.
Adjetivos,
pues que me apunten en la lista.
Okay. Como parafraseando a cierto personaje político, muy bien.
Pero bueno, hay que decir las cosas como son. Uh-huh. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando arranca una lucha frontal en contra del narcotráfico, el mismo narcotráfico empieza a encontrar otras formas de autofinanciarse. Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se desarrolla este grave problema y no se le pone la atención suficiente, llamado huachicol. Hay algo que me parece que no está en discusión en esta mesa, que es el hecho de que el presidente haya tomado esta acción. Eso no está a discusión. Lo que tenemos que discutir el día de hoy es lo que de manera repetitiva ya está pasando, que es una mala toma de decisiones sin pensar en consecuencias.
7:43, Jesús Méndez Aguilar.
Buenos días a todos ustedes. Y bueno, para ser objetivos y si quieren no atacar a los partidos políticos, a mí me parece que en principio no hay medida errónea, no hay desabasto, y lo ciertamente que sí había era una sangría terrible al Estado mexicano. Y esa sangría son recursos. No era nada más el que no hubiera gasolina o que se sustrajera de los ductos. Más bien era esa sangría propiciada justamente desde otro gobierno. Y hoy mismo decimos también que es otro gobierno. ¿Por qué es otro gobierno? Pues porque simple y sencillamente le está entrando al toro por los cuernos a los problemas, está comunicando, está queriendo hacer las cosas y sobre todo está tratando de enderezar justamente esa sangría del erario que mucha falta le hace a nuestro país. Entonces, se requiere dinero, se requiere cuidar ese dinero, y sobre todo, yo veo la intención inmediata de Andrés Manuel, que quiere salvar justamente no solamente compromisos hechos en campaña, sino que verdaderamente haya el abastecimiento, porque lo hay el abastecimiento.
7:45, es la mesa de análisis político de RR Noticias. Saludos, decíamos, a nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live, también en esta nuestra primera mesa política de 2019, y saluda a Denise Espino, quien coordina también esta transmisión para las redes sociales. Bueno, me parece, salvo la mejor opinión de ustedes, señores, que creo que estamos todos en mayor medida de acuerdo en que era necesario implementar una política para determinar de una buena vez por todas cómo acabar con el robo a petróleos mexicanos. La verdad es que cuando el presidente López Obrador empezó a dar estas cifras hace prácticamente 2 semanas del nivel de robo que había en petróleos mexicanos, y además destruyó este gran mito que existía y que él lo mencionaba, se encargaron las diferentes administraciones de generar esta percepción de que el huachicol estaba por fuera y que había bandas que se dedicaban justamente a la sustracción del hidrocarburo a través de los ductos, cuando en realidad el gran volumen de robo a petróleos mexicanos se dio con una infraestructura y una organización criminal al interior de Petróleos Mexicanos, a los que yo he venido llamando todos estos días huachicoleros de cuello blanco, que en mayor o menor grado generaron toda una serie de complicidades al interior de Pemex durante años e inclusive sexenios, y llegando pues inclusive a los más altos niveles. ¿Qué opinión les merece el hecho de que, ante la evidencia que se ha venido presentando, pareciera que hubo actos de omisión, si no es que de absoluta complicidad, en los sexenios anteriores? Inicio contigo, Carlos Vega.
Pues la verdad sí, sorprendido, porque como lo manifiestas, pensábamos que el negocio del huachicol era fuera, y hoy estamos viendo que el negocio del huachicol pues era adentro. Y la verdad es que pues yo espero que este gobierno pudiera clarificar cómo estaba ese sistema de robo que tanto nos lastima a los mexicanos, y que por supuesto que pues tiene que haber castigo. Obviamente pues hay que también analizar cuánto cuesta el traslado en pipas, uh-huh, y si realmente es la mejor opción para que se pueda tener una estrategia mejor para evitar el robo. Pero pues con esto vemos que pues no es afuera, sino es adentro.
Bien, 7:48, Fabián Camacho.
Indudablemente tiene que ver con dar seguimiento a lo que las anteriores administraciones han venido haciendo, y justamente en la rueda de prensa del presidente del día de ayer, uh-huh, a pregunta de un reportero muy particular sobre investigaciones ya precisas de presuntos implicados, por ahí se salió el señalamiento de un actor que en el sexenio pasado había sido, el responsable de la seguridad de Pemex, y que en el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador había sido su jefe de escoltas.
Correcto.
Entonces, me parece que las investigaciones que tendrán que hacerse a propósito de este crimen que se hace a Pemex va directamente relacionado hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto. No me queda la menor duda, cuando menos en el pasado inmediato. Ahora bien, hay que reconocer que dentro de la estrategia que se ha implementado y que muchas veces se mencionó sobre Pemex, el foco estaba contemplado sobre los ductos. Si se le ponía, por ejemplo, al final ya en las estaciones una sustancia química que generara el combustible, uh-huh. Si como en Colombia se generaba este mecanismo que al momento de encontrar una fuga se sellara automáticamente, pero hoy en día la estrategia va directamente a mandar al ejército a Pemex y además, digamos, a cerrarle la válvula a aquellos que estén ordeñando, pues si es que se hace, mediante los ductos. Entonces, me parece que sí, habrá que estar esperando las investigaciones, que es lo que siempre se ha señalado, una crítica a la impunidad, y esperemos que en este caso no la haya.
Bien. 7:49, Martín Arango.
Bueno, yo creo que no hay que ser muy ingenuos. El modus operandi del huachicoleo es el mismo modus operandi del narcotráfico, porque el narcotráfico está detrás. Y igual que el narcotráfico, hay funcionarios involucrados. Funcionarios que corrompen estas estructuras de la delincuencia organizada y que, bueno, pues desgraciadamente vemos que se infiltraron en estructuras de gobierno, como sucede con los cuerpos de seguridad y el narcotráfico. Dice don Chucho que no hay medida errónea, que no hay desabasto. Yo no sé en qué ciudad vive don Chucho, o en qué país viva usted. No sé si viva en Europa, tal vez, o en otro lado. Basta con que salga a la calle para que vea las filas de autos tratando de abastecerse en las pocas gasolineras que están dando el servicio. Hay lugares donde la seguridad pública ha parado, donde vacacionistas no han podido regresar a sus casas, donde las camionetas de valores no quieren recoger el dinero por temor a quedarse a medio camino, donde la distribución de las pymes representa pérdidas económicas casi iguales a lo que dice López Obrador que se ha venido ahorrando en estos días. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay una medida errónea tomada en un momento erróneo en donde no se avisó a autoridades de los estados y en donde está provocando este caos que nos aqueja hoy en día.
7:51, Jesús Méndez Aguilar.
Yo creo que efectivamente no podemos tapar el sol con un dedo y, Ángel, te felicito, comparto la idea justamente de aquí hubo omisión y hubo complicidad. Uh-huh. En eso estamos totalmente de acuerdo, y eso es lo que hay que decir. Y en ese sentido, entonces, al más alto nivel de gobierno es donde se da la complicidad. Y desde luego que estos son actos de corrupción. Y esos actos de corrupción, sí, ciertamente, Andrés Manuel no quiere que se les juzgue tan abiertamente en este sentido, pero yo creo que el pueblo sí lo hace. Y el pueblo tendrá que ver la oportunidad de ver cómo se les pueda castigar a estas gentes. El huachicol, pues es una cuestión de carácter nimio, el eso de que pusieran una o dos o tres o cuatro o mil ductos manuales. Bueno, pues eso no es más que un juego de niños en función a cómo estaba organizada esta sangría que se estaba llevando a cabo. Entonces esos millones, son 2,500 millones que se están ahorrando en este momento y que seguramente tendrá que verse de manera inmediata, bueno, pues tendrá que enderezar las cosas y en ese sentido, bueno, pues entonces sí, nuestras gentes del gobierno le entraron al cártel. Esa sería la pregunta.
Bien, son las 7:52. Platicaba estos días aquí en RR Noticias, y es más, lo conversé con los señores de la mesa antes de entrar a esta conversación, el hecho de que, pues, si el nivel de robo al interior de Petróleos Mexicanos era así de amplio, pues, vamos, cualquier persona con dos dedos de frente puede establecer que alguien compraba todo ese hidrocarburo, claro, que se estaba robando. Luego, en consecuencia, si se cierra la llave a ese robo de hidrocarburo, habría que esperar que hubiese desabasto. Yo creo que pues era una circunstancia que tendría que verse venir. Ahora el tema es que yo veo muchos comentarios de muchas personas, inclusive, y me sorprendió, se los platicaba más temprano aquí en RR Noticias, personas que yo creo que tienen un nivel intelectual de primera importancia, que por momentos hasta pareciera que están pues casi aplaudiendo que mejor hubiera huachicoleo antes que el desabasto. Y entonces eso me sirve para preguntarles a ustedes, señores, ¿se justifica el desabasto? ¿Era un mal necesario, Carlos Vega?
Nunca se puede justificar algo que venga proveniente de un delito con algo lícito. La verdad es que pues hoy vemos tristemente que había empresas o empresarios comprando producto ilícito. Uh-huh. Porque pues es bien sencillo, a ti te venden un iPhone 8 en 2,000 pesos, pues sabes perfectamente que
no es legal,
que no, de dónde viene.
Sí, claro.
Entonces sabemos de los precios que hoy de las gasolinas. Uh-huh. y creo que esto es un foco rojo importante para dar un mensaje a la sociedad de que nos hace falta cultura, nos hace falta valores, porque si existe la delincuencia es porque existe quien la tolera. Entonces es donde tenemos porque todos somos mexicanos y todos estamos inmersos en este mundo, y por supuesto que gobierno y sociedad pues nos tenemos que meter más a implementar los valores, enseñarle a la gente que ni compren ni vendan. Uh-huh. esta clase de cosas,
¿no? Correcto. 7:55, Fabián Camacho.
Es una estrategia la que el gobierno federal está implementando para erradicar el huachicol. Al tiempo habrá que reconocer si se tiene o no éxito. Lo cierto es de que este fenómeno del desabasto, desde mi punto de vista, implicó una falta de cálculo. Uh-huh. Puede ser por desconocimiento, puede ser porque el problema era más grande de lo que realmente se tenía considerado. Pero más allá del desabasto, yo creo que puede ser entendido, puede ser comprendido en la medida en que haya información, en que haya comunicación. Y es ahí donde yo quiero hacer énfasis. Pienso que la estrategia de comunicación del gobierno federal ha sido errónea. Desde el momento en que únicamente existe un comunicador, que viene siendo Andrés Manuel López Obrador, y todos los demás, la Secretaría de Energía, el propio vocero oficial, el propio Pemex, siempre han estado atrás de lo que este vocero oficial, que es el presidente, posiciona y comunica. Uh-huh. Y el detalle es que el presidente genera una estrategia de comunicación focalizado en una dicotomía, fifís, chairos. Uh-huh. Y no hay más. Me parece que hubiera sido muy entendible si por parte del presidente todos hubiéramos escuchado una información muy precisa de cómo iba a venir la estrategia. Una invitación a los ciudadanos de optimizar el uso del automóvil. Una invitación a los ciudadanos a compartir el automóvil para transportarnos y comprender que esta estrategia va a llevar tiempo y ser sensibles. No la hemos escuchado así de contundente, no la hemos escuchado así de sencilla, ¿no? Entonces, más allá de si el desabasto se justifica o no, yo creo que lo que no se justifica es la falta de información que no hemos tenido como ciudadanía.
7:56, Martín Arango.
Sí, de acuerdo con Fabián. Lo malo y lo preocupante es que esto ya se vuelve repetitivo en el gobierno federal. Hemos visto una serie de errores por parte de en el arranque de este sexenio, como por ejemplo pues que se haya sometido a consulta el Tren Maya cuando en realidad pues ya estaban haciendo el proyecto, ¿no? Cuando el proyecto ya lo estaban elaborando.
Ya hasta fecha de inauguración había.
Cuando había hasta fecha de inauguración. Entonces, pues que no nos quieran dar a tole con el dedo, ¿no? Me parece que eso es lo que ofende. Fíjate, qué dato tan curioso. Tanto se ha criticado la reforma energética y el mismo presidente en su homilía mañanera de hace un par de días comentaba que el precio de la gasolina había bajado. Y él mismo reconoció que este bajón a la gasolina se dio porque bajó el precio internacional de los hidrocarburos. Uh-huh. Que eso es parte de lo que la reforma energética permitió. Que si bajan los precios de hidrocarburos internacionalmente, pueda bajar en México. Y por otro lado, son precisamente las gasolineras que importan gasolina las que han sostenido el abasto en el estado de Querétaro. Las que no dependen de Pemex, uh-huh, son las que hoy en día están surtiendo. Entonces, de no ser por esos cambios de la reforma energética, hoy ni siquiera se podrían implementar este tipo de políticas públicas erróneas.
7:58, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo quisiera primeramente fundamentar mi opinión porque hay una razón. Es la pública, la razón pública. Los que estamos aquí en la mesa sabemos y conocemos qué es esa razón pública. O se destapa la cloaca o se destapa la cloaca. Y en ese sentido el presidente tiene todo el interés posible y está en sus manos porque tiene la amplitud necesaria como gobierno que la haga política. Y en este momento es lo que se está haciendo. En tal sentido, a mí me parece que lo que se está haciendo es razón, no solamente del presidente, sino de la propia razón pública de que se ataque. Y tan es así que la gente no está molesta. Ustedes no escuchan los claxonazos, ustedes no escuchan las mentadas, yo he andado en la calle, y no es cierto. Entonces, en ese sentido, la gente hasta puede perdonar cuando está observando que las cosas se hacen bien. Y el presidente está sirviendo a la nación si sale al frente de los problemas. Hoy sí se quiere salir al frente, antes no lo sé.
Bien, son las 7:59. Bueno, pues si hay constancia de algo en las redes sociales es que la opinión pública está polarizada sobre este tema. Efectivamente, hay ciudadanos que están de acuerdo con esta política y dicen, pues yo prefiero batallarle con la gasolina con tal de que se acabe de una buena vez por todas con este negocio millonario de tantos ladrones durante tantos años, se beneficiaron justamente de estos actos de corrupción. Sin embargo, también hay otra parte de la opinión pública que no está de acuerdo y que cuestiona que efectivamente pues las estrategias a lo mejor debieron haber sido otras. Tan sencillo como lo que ha dicho Fabián Camacho hace un instante, faltaron otras medidas ante esta circunstancia que se ha venido generando y que ha venido creciendo como bola de nieve en los últimos días. Tan sencillo como que sí, ya lo comentábamos, se veía venir que iba a haber un problema de desabasto, reconocerlo abiertamente y decir, ¿saben qué? Es probable que en algunos estados, ante esta nueva estrategia de combate al robo de combustible, habrá momentáneamente, durante a lo mejor un par de días, cuestiones de desabasto. No hay que alarmarnos, preparémonos para ello. Y bueno, pues si te avisan que ahí viene el ramalazo, ya por lo menos lo ves de una manera distinta. Pero falta una adelantarse en vez de reaccionar a muchos temas. Ni les quiero platicar la cantidad de llamadas que tengo esta mañana a propósito del tema. Intentaré dar pues lectura a algunas de ellas para ir de ahí a la última ronda, si les parece. El señor Sergio Bautista desde Jardines me dice, en Carrillo las gasolineras en Avenida de Revolución no hay filas y sí combustible, eso sí, como dijo Martín, las que no son de Pemex. La señora Marta Chávez desde El Mirador, más de una hora para encontrar gasolina y solo te venden 200 pesos, y además esto solo es en los estados que no son morenistas. Eso sí está raro. Bueno, pues no en todos, y en la Ciudad de México, donde hay un gobierno de Morena, ya también les pegó el guamazo. Otra persona me comenta, me siento en Venezuela, dice el señor Humberto Pastrana, qué horror, me duele llegar a las gasolineras y que me limiten a 20 litros mi compra. No creo que la medida del PG de abastecer a cuentagotas sea lo correcto para combatir el huachicol. Por cierto, un dato, cuando hay momentos de restricción de combustibles allá en Estados Unidos, se ven esas mismas colas, y la gente ya sabe que también hay momentos donde se tiene que padecer este asunto. Así es que, pues yo he oído que todo el mundo dice Venezuela, pero nadie ha dicho, nos pasa lo que luego en Estados Unidos. Otra persona me comenta, yo estoy de acuerdo que debemos tener paciencia porque el robo era a manos llenas. Tenemos que limpiar y aguantar. Si debo usar el transporte público, lo uso, ya que el beneficio será a largo plazo, me dice esta persona. Buenos días, Ángel. Un saludo a todos los integrantes de la mesa. Y luego preguntarle a Jesús Méndez Aguilar, llegamos a 90 gasolineras sin combustible. ¿A qué le llaman entonces desabasto? O más bien quiere ver todas las gasolineras que son, que no tienen una sola gota de combustible.
¿Cómo
otra
se llama?
Persona, no me dejó su nombre. Me dicen, buenos días, hay algunas de Pemex que ya tienen gasolina. Buenos días también, los choferes de empresas lavan sus unidades porque es su herramienta de trabajo, me dice otra persona, y ya no entendí lo último. Otra más, para seguir ya con la última ronda. Bueno, me están comentando, dicen, yo lamento los daños colaterales, aplaudo el hecho de haber enfrentado el problema de una forma contundente, pero creo que la falta de visión para contrarrestar este daño colateral es algo que uno puede criticar, ya que no se previó el efecto directo que tendría sobre la población. Muchos, muchos comentarios en todas las vertientes a propósito de esta circunstancia. Pero si les parece, señores, y para esta ronda final que vamos a iniciar en un instante, yo quisiera que fuéramos al fondo del asunto. Es decir, más allá de estos beneficios que ha dicho Fabián, ya tendrán que medirse en una segunda lectura, más allá del desabasto que se ha provocado, la medida última, que es la de combatir este robo que durante tantos años se dio de una manera inclusive en algunos momentos verdaderamente descarada, porque se sabía, y lo ha dicho por ejemplo el presidente desde hace varios sexenios, se tenía conocimiento de esta circunstancia y se permitió. ¿Vale la pena, reitero, el día de hoy estar padeciendo por ello, o ya el gobierno tendría que estar implementando otros mecanismos para que la población no sufra? Y sí, obviamente, pues combatir este robo a la nación. Última ronda, arranca Carlos Vega.
El objetivo, bueno, el objetivo es acabar con este sistema de delitos. Qué bueno, felicito al gobierno por entrarle a combatir lo que lastima a los mexicanos. La estrategia equivocada, los medios irresponsables, y se le salió de control. Pero pues pareciera que muchos estamos con la esperanza de que si todo esto que está sucediendo en las calles, este caos, va a valer la pena, pues lo aceptamos. Creo que también hay que hacer un análisis de si los mexicanos estamos preparados para quedarnos un día sin auto, para quedarnos un día con un sistema de transporte quieto, si estamos muy dependientes de un automóvil o en una empresa de un medio, llámese camioneta, autobús. Creo que ahí está también la pregunta.
Un asunto importante el que has dicho. Nos quejamos del desabasto, pero no nos hemos planteado la oportunidad de ir avanzando hacia otros medios alternativos y otros combustibles alternativos u otras formas de
todo
de...
pasa por algo.
Claro,
hay que,
es una buena oportunidad, claro,
es esta, una también alerta ciudadana para los gobiernos y para nosotros mismos,
sin duda. Carlos, Fabián Camacho,
sí,
contigo.
Sin duda, completamente de acuerdo con lo que comenta Carlos. Pienso que es momento de aprovechar y de reconocer mecanismos alternativos y sustentables para también movilizarnos, claro, y trasladarnos en los espacios. Pareciera ser que la idiosincrasia del mexicano, después de la religión o el equipo de fútbol favorito, está la identidad que tenemos hacia nuestro automóvil. Habrá que dejarlo y habrá que pensar en otros esquemas, que no se reconozca ese apego tan directo a nuestros automóviles. Y por otro lado, avanzar con paciencia. Ya lo decía justamente hoy el presidente en su rueda de prensa mañanera, que el tema va para largo. Y yo aquí aprovecho, digo, para compartir con la ciudadanía, pues, de que tenemos que tener paciencia y esperar que esta estrategia modifique la manera en que nos provee de información, pero que indudablemente tenga éxito, porque más allá de colores y de cualquier circunstancia, pienso yo que lo que sigue representando Pemex para el erario público mexicano, que representa eventualmente recursos para programas de desarrollo social, para programas de educación, para programas de ciencia, es un tema tan relevante que si la estrategia funciona, pienso que el país podrá tener herramientas y recursos para avanzar en otra sintonía y a otra velocidad.
Gracias, Fabián. Martín Arango.
Bueno, ayer escuchaba a Rocío Nale, secretaria de Energía del Gobierno Federal, decir que se han ahorrado 2.500 millones de pesos, pero leía en una columna de un diario de circulación nacional que se estima en el doble, en ya alrededor de 5.000 millones de pesos, las pérdidas que las micro, pequeñas y medianas empresas están teniendo por culpa de este desabasto de gasolina. Una medida que no fue pensada de manera correcta y que, como dije en el principio, a ver, me parece que no está a debate si está bien o no está bien combatir el huachicol. Uh-huh. Definitivamente es lo menos que esperábamos de este gobierno, porque fue una de las causas por las que fue votado este gobierno, combatir la impunidad. Pero esto incluye, por supuesto, a los delincuentes que ejecutan el huachicoleo y, como bien lo decías, a los delincuentes también de cuello blanco. Digo, no tengo pruebas en la mano, pero me parece evidente que hay un personaje que está involucrado en todos estos, que es Romero de Champs, el líder del sindicato de Pemex. Es inevitable pensar que si, que por lo menos él sabía quiénes eran los que estaban lucrando con esto. Así que esperamos que sean castigados realmente y de manera severa todas estas personas que están involucradas. Yo me despido diciendo que sí, yo creo que cada día yo veo a López Obrador más maduro, pero más maduro con mayúscula.
Bueno. 8:08, Jesús Méndez Aguilar, ¿tú cierras?
Pues de manera definitiva, no solamente aplauso, sino que estoy de acuerdo de nuevamente contigo, Ángel, combatir la corrupción, excelente. Felicito al presidente, y desde luego que vale la pena, y el éxito... Pues el éxito está justamente en la intervención, en la comunicación y en la acción, porque gobierno es política y está actuando de manera política el presidente.
Muy bien, gracias Jesús Méndez Aguilar. Ese es sin duda una nueva realidad y un ejemplo de este nuevo estilo de gobernar que estamos viviendo, pero que muchos mexicanos agradecen después de tantos años de esta verdad que, como bien decía Fabián al inicio de esta conversación, era el elefante en el centro de la habitación, el saber que Petróleos Mexicanos sistemáticamente por una, si me permiten la expresión, mafia del poder, había sido saqueado contundente, constante, consuetudinariamente durante tantos años y en muchas ocasiones también para fines políticos. Muchos ciudadanos agradecen que se haya puesto un corte de tajo a esta este nivel de corrupción, de impunidad y de saqueo que vivía Petróleos Mexicanos. Es cierto, hoy muchos ciudadanos están viviendo en carne propia pues la consecuencia de esta falta de abasto de gasolina, que en muchos casos tendrá que ver a nivel nacional precisamente con estos gasolineros también corruptos que compraban este combustible sabiendo de antemano que era robado. Las estrategias tendrán que cambiar, tendrán que irse ajustando, pero como dicen muchos ciudadanos y varios ya di lectura aquí, si es para que en este país se acabe de tajo con la corrupción en un área tan sensible del patrimonio nacional, pues que así sea. Gracias, señores, por estar aquí. Carlos Vega, buenos días.
No, muchas gracias, y un saludo a nuestros radioescuchas. Y bueno, pues la pregunta del día es, ¿la gasolina será lo mismo que el agua?
Ya, será interesante ya irlo analizando. Fabián Camacho.
Gracias, Ángel, gracias a los amigos de la mesa. Un saludo a todos los radioescuchas, buena mañana.
Martín Arango, gracias.
Gracias a todos nuestros radioescuchas. Y si están en una fila cargando gas, paciencia y prudencia.
Serenidad y paciencia, decía Calimán. Jesús Méndez Aguilar.
Solamente felicitar a los ciudadanos, están informados, están en la comunicación, están interesados. Ese es el debate.
Muy bien, así cerramos esta nuestra primera mesa de 2019. Gracias a quienes nos vieron en Facebook y lo harán también a través de Twitter en esta conversación que se queda colgada el resto de la mañana en las redes de RR Noticias. Queridos amigos, hay una hora más de información. Regreso enseguida contigo.